todos y todas. Esto es
Dos Barbados Hablando de Fútbol.
Bueno, y el fútbol no para. Aquí estamos para hablarles de todo lo que está pasando en el fútbol. Daniel, un placer hablar con usted de nuevo, que ya se empezó a mover la pelota en forma.
Sí, bueno, acá en Dos Barbados Hablando de Fútbol usamos un poquito el podcast para tomarnos unas pequeñas vacaciones, pero hemos seguido ahí con el Twitter y viendo los partidos y bueno.
Liga inglesa por la cuarta fecha, de verdad a mí la Premier es que tiene como una mística, no sé, extraña, distinta. Ya hemos visto buenos partidos, pero buenísimos. Lo que yo sí estoy viendo es la tendencia a la era Liverpool-Manchester City. Los equipos están en otro nivel.
Sí, lo decíamos totalmente en nuestro episodio que hicimos sobre la liga inglesa, que iba a ser la disputa por el título. El Manchester City pinchó, digamos, entre comillas, con el empate ante el Tottenham. Pero pues ambos equipos están allá muy arriba en la cima. El Leicester, que dijimos desde antes que iba a ser ahí uno de los candidatos a sacarle esos puestos al United y al Chelsea, está de tercero, ha hecho muy buenos partidos, es un equipo que le complicó muchísimo la vida al Chelsea, un Chelsea que no termina de cuajar con Lampard, que hace buenos primeros tiempos y después se desinfla totalmente. Un empate ante el Sheffield United, que no es, pues, que es el candidato primero al descenso. Y bueno, también hemos visto muy buenos partidos, Arsenal, Tottenham.
Sí, de acuerdo, creo que nos hemos encontrado con un buen fútbol, como siempre pasa. Rescatar mucho lo del Leicester, a mí es un equipo que me parece que tiene demasiada proyección, no me sorprendería verlo, ya no ni siquiera rompiendo el top 6, sino asaltando hasta un puesto de Champions. Yo sé que está empezando la temporada, es larga, pero no tienen competición europea, no tienen que centrarse en nada más, y ya hemos visto un United y un Chelsea tan flojitos.
Sí,
que además
totalmente.
Hay que sumarle al United, tiene que ir a las ex repúblicas soviéticas a jugar la Europa League, y el Chelsea tiene un grupo de Champions que a priori, ahorita vamos a hablar un poco más de Champions, pero a priori es bastante complicado. Ajax, Valencia, se les llama Lille.
Sí, un equipo, un grupo bastante parejo, diría yo.
Claro, sobre todo para el nivel actual del Chelsea, que yo creo que uno de sus principales problemas es la defensa. Yo pensé que uno de sus principales problemas iba a ser el ataque, y Tammy Abraham se destapó, ha hecho un par de goles, me gusta mucho Mason Mount.
Sí, en cambio Zuma, que esperábamos que repitiera lo hecho en el Everton, lo que hizo en sus primeras temporadas en el Chelsea, no ha terminado de cuajar. Es un equipo, bueno, no creo que estén excediendo a David Luiz, porque David Luiz también, pues,
también
en el Arsenal ha sido un desastre. Pero
claro. Pero
bueno, el Chelsea, yo creo que esperamos un poco más, o por lo menos en mi caso, tal vez sería por la empatía que tengo hacia Frank Lampard, esperaba un poquito más de sus equipos. Creo que por momentos da luces de lo que quiere él como equipo, pero no termina de encontrar las fichas. Creo que los jugadores no responden a las expectativas que él tiene del equipo. Y parte de lo que tiene que hacer va a ser calibrar a este equipo, que definitivamente es un Chelsea que tiene posiblemente la nómina más mala desde que llegó Roman Abramovich al equipo.
De acuerdo. Bueno, además en la defensa, es que yo pienso en el Chelsea, pienso en Terry,
Carvalho,
en Cahill. La saga central, sí. Rocosa, firme. O sea, las defensas de Mourinho eran una cosa de locos. La primer Chelsea, Ricardo Carvalho, Pablo Ferreira, un equipo muy, muy fuerte en defensa.
Sí, Ivanovic, jugadores duros hasta el tuétano, y esta defensa es muy blandita.
Este Chelsea ya ha recibido 9 goles en 4 partidos, es que es como estas cosas que uno a veces no se termina de entender. Pero vea que es curioso que Chelsea, Tottenham y Manchester United, todos con 5 puntos, porque no han tenido su buen arranque. Me llama la atención el Crystal Palace, por ejemplo, que no lo veíamos en las quinelas y arrancó bien la temporada, le ganó al United jugando bastante bien. Creo que además se va a poner muchísimo mejor la liga inglesa.
Sí.
Ahora tenemos este parón de selecciones que siempre frena un poquito el ímpetu con el que se viene.
Es que cuando uno tiene un jugador como Zaha, pues tiene una ventaja. Es uno de los jugadores que estuvo ahí en disputa durante el verano, pues muchos equipos lo querían, varios estaban interesados, se hablaba del Manchester United incluso. Se queda en el Crystal Palace y pues es un diferencial. Y en cambio el United, bueno, si en Stamford Bridge llueve, en el Old Trafford no escampa, graniza. Porque
sí, además se va Alexis y el United le paga el 55% del sueldo.
Sí, es que es una cosa absurda las transferencias, el manejo deportivo que ha tenido el United en los últimos años es una vergüenza. Vemos a un equipo, bueno, Daniel James creo que es tal vez lo único que esperanza de este equipo, un jugador que venía haciéndolo bien en la segunda división y que se está destapando en el United, que ofrece gol, que era algo que le faltaba mucho a este equipo. Pero bueno, Jesús es que es un fuerte crítico de Jesse Lingard.
No, es que yo no entiendo. Hace poco, además, sacamos un tweet en la cuenta de Twitter. Bueno, se difundió mucho, tuvimos cierto debate ahí, porque para mí Lingard no está para ser titular en ningún equipo de la Premier League. O sea, ni en el Sheffield United, ni en el Newcastle, nada. Lingard no tiene... En el Manchester United, o sea, el equipo que ha tenido a Cantona, a Beckham, a Bobby Charlton, a Cristiano Ronaldo, a Rooney, a Forlán, a Beckham, ¿sabes qué es? Lingard, o sea, no, para mí no.
Sí, es un jugador como...
Y además es que no tiene variantes.
Es muy desordenado Lingard, yo creo Lingard, que el asunto es
Martial,
que...
Y Greenwood, ¿ya? Para mí va a ser una temporada muy difícil en Old Trafford.
Y muy larga también. Creo que sí, le van a sufrir.
Creo que ya esta fecha se lesionó Martial y el equipo no tenía quien poner. Es que además ni siquiera hay de dónde tirar de la cantera. Pésima planificación deportiva y bueno, vamos a ver por dónde vienen los derroteros la próxima fecha, que además el United va a recibir la visita del Leicester. No me sorprendería ver al Leicester asaltando Old Trafford, la verdad.
Correcto. Y bueno, y Arsenal y Tottenham, que los hemos visto, Arsenal tiene cada vez más cara de Unai Emery. La temporada pasada yo creo que fue adaptación, en este torneo se está viendo mucho más. Creo que ha sido un equipo mucho más timorato de lo que solíamos ver al Arsenal, intentando tal vez salvar esa defensa que es tan blandita a partir de hacerse más sólido en bloque. Pero bueno, realmente creo que este Arsenal tampoco deja muy buenas sensaciones. Tiene un ataque espectacular, Lacazette, Pepe... Aubameyang son uno de los tridentes más interesantes que tiene el fútbol en este momento, pero si uno se pone a mirar para atrás, el equipo se va haciendo aguas.
No, y acaba con el Tottenham, acaba perdiendo 2-0, se pone 2-0 porque el equipo defiende muy mal, hace un penalti que es absurdo, el penalti que hace creo que es Xhaka
ajá.
A Son, y vi un análisis de Mourinho que está como panelista en Sky Sports y decía, hablaba un poco de la delantera del Arsenal y era, ¿qué variantes tan buenas tiene el Arsenal en ataque? Porque decía, Aubameyang es muy bueno, y lo comparaba un poco con el Liverpool y decía, Salah y Mané juegan por las bandas y son tan fuertes porque Firmino no es un 9. Firmino, para mí es un 10 que está jugando de 9. Y Firmino les abre demasiados espacios. Él decía, donde el Arsenal encuentre esa posibilidad de tener a Aubameyang y a Pepe conectados y pudiendo entrar, el equipo se va a aburrir de hacer goles.
Totalmente. El equipo cambia mucho cuando entra Dani Ceballos, que eso permite pues, que haya mucha más circulación dentro del medio campo. Guendouzi, que venía haciendo un buen partido en tareas defensivas, entiende por fin, pues encuentra con quién entenderse para generar fútbol. A mí me da tristeza que ahí el sacrificado sea Lucas Torreira. Yo creo que Lucas Torreira es un jugador que yo lo prefiero mucho más que Xhaka. Xhaka es el capitán del Arsenal y pues por eso tiene su puesto, pero Torreira, me gustaría ver un partido donde Dani Ceballos y Torreira estén juntos y bueno, y ver qué pasa en la defensa, porque la defensa del Arsenal definitivamente es un desastre.
Al Arsenal le toca apostar por ganar los partidos 3-2, 4-3, porque la Premier tiene de los mejores ataques del planeta y la defensa del Arsenal es realmente floja.
Y se le cayó el equipo al Tottenham en este partido también, venía ganando 2-0 y raro en Pochettino, pues se vio que el equipo fue de más a menos. Creo que
el Tottenham como muy parado, no sé, como que no termina de encontrar ese fútbol que lo ha caracterizado, tal vez tanto rumor de mercado, que se va Eriksen, ahora que Vertonghen se puede ir, que no terminan de estar cómodos algunos jugadores. Acaba siendo bien curioso porque es un equipo que está consolidado bajo una idea de juego.
Sí, aunque precisamente yo creo que ese es el asunto, y es que la idea de juego de Pochettino cada vez se difiere más con los jugadores que tiene a disposición. Y es que la llegada de jugadores como Ndombele o como Giovanni Lo Celso lo obliga a jugar un fútbol menos reactivo y más propositivo, que yo creo que ahí es donde tal vez ese equipo de Pochettino no ha terminado de cuajar y va a ser interesante porque, bueno, más adelante hablaremos de él. Es uno de los candidatos a entrenador del año, pero me parece que es un entrenador que todavía tiene que probarse en ese aspecto.
Sí, sobre todo cómo llegar a encontrar variantes en un juego, porque estas cuatro fechas he visto que en todos los partidos se está viendo complicado cuando tiene que llevar el ritmo del partido, siendo que además el Tottenham ya lo he visto hacerlo, al menos el Tottenham de Pochettino.
Y antes de irnos
el viaje de las islas a España, me tiene sorprendido sobre todo lo que está pasando con el Barcelona, porque el Real Madrid no me sorprende en lo más mínimo. Real Madrid apostó por un Zinedine Zidane que para mí es más un técnico que puede conducir grandes equipos de estrellas que ser el técnico que te va a ayudar a hacer la reconstrucción de un proyecto. Y el Madrid no está jugando a nada.
Sí, bueno, ¿comenzamos con el Madrid o con el Barcelona? ¿Cuál de los dos es más crónico?
Comenzamos con el Madrid, ya que lo apunté primero.
Hablemos un poquito sobre el Madrid, entonces. Sí, el Madrid definitivamente creo que Zidane se está pareciendo mucho a lo que fue Scaloni durante la Copa América, y es que creo que está espichando todos los botones de la máquina a ver qué le sale, y está probando cada partido, es una nueva prueba. Lo hemos visto jugar con un 4-3-3, con un 4-2-3-1, lo hemos visto casi que con un 4-4-2. Gareth Bale por izquierda no funciona, por derecha es un jugador muy distinto. Le ha salvado los platos rotos a Zidane ya en dos partidos el juego de Gareth Bale, que era un jugador que se iba a ir en el mercado.
El jugador al que él mismo echó.
Sí, lo del lateral derecho del Madrid, tanto Odriozabal como Carvajal están teniendo muy mala temporada. Varane no es el mismo Varane de torneos pasados. Vemos un Real Madrid definitivamente que las inversiones que ha hecho, como Courtois, no responden. Y los jugadores que venían como en buen momento se han ido cayendo cada vez más. James no lo veo entrando tampoco en la titular de ese Real Madrid ni solucionando ninguno de los problemas que tiene. Y es que ese Madrid no tiene idea de juego. Yo no le veo forma, mejor dicho.
Yo tampoco. Yo no le veo por dónde. Habrá que ver cuando vuelva Hazard. A Vinicius lo he visto más apagado. Benzema acaba siendo también el que resuelve la papeleta arriba a veces. Y es que el Madrid no ha jugado contra los grandes equipos de la liga. Jugó contra tres que pelearon el descenso la temporada pasada. Y empató dos partidos.
Sí.
¿Qué va a pasar cuando ya en pretemporada el Atlético de Madrid lo destruyó? Le metió 7. O sea, yo no sé qué pueda pasar cuando se encuentre con un equipo, el Sevilla que está jugando muy bien, el mismo Barça cuando vuelva Leo Messi. Y bueno, ahí podemos dar la entrada al Barça, porque el Barça sin el 10 es otra cosa.
Sí, totalmente. Bueno, el Barcelona ha intentado jugar a lo que juega el Barcelona, pero creo que los jugadores no le han entendido. Creo que hay una especie de falta de sintonía entre lo que Valverde quiere, lo que los jugadores pueden hacer y lo que Valverde sabe hacer. Y muchos apuntan a pues, que es un problema de técnico, y uno diría, pues ve los nombres y dice, sí, obviamente tiene que ser un problema de técnico. Pero también...
Sí, porque además uno ve a Frankie de Jong apagado, uno ve que Coutinho no rindió cuando Coutinho... Yo viendo un montón de análisis de todos los que sacan... Coutinho no acaba jugando en la posición que más rédito dio en el Liverpool. Y claro, el Barça ha ganado las ligas porque se ha encontrado con un Real Madrid muy flojo en los últimos años y con un Atlético que yo creo que ahora con este cambio de tantos jugadores es una nueva era para el cholismo, pero que también no terminaba de dar ese salto competitivo que había tenido en los primeros años y cuando gana la liga el Cholo.
Sí.
Y claro, tú tienes a Leo Messi, a Luis Suárez medio conectado y el equipo te va a ganar partidos.
Una cosa interesante de los culés ganar para rescatar de esos partidos ha sido la aparición de Fati. Creo que es un jugador que promete muchísimo. Que bueno, ya hemos visto muchos jugadores que aparecen en el Barcelona. No sé, a ver, ¿cómo se llamaba? Como Bojan Kirk o como Munir.
Cuenca,
Tello, ha habido muchos jugadores así que tienen esos destellos de partidos. Puede que sea uno de estos Fati, pero ha hecho muy buenos partidos cuando ha entrado y ha sido una solución. Arthur creo que es el jugador que mejor entiende lo que quiere Valverde y sin embargo Valverde no lo pone de titular. Creo que es el jugador que sabe funcionar bajo ese orden táctico y que abre las posibilidades para el Barça, porque Frankie de Jong definitivamente no sé si todavía no entra en juego en conexión con Sergio Busquets. Pues un jugador que necesita mayor libertad expresiva para poder moverse entre líneas y ser ese contención interior que es difícil de definir, que fue lo que hizo en el Ajax y que lo hizo el mejor mediocampista de la Champions League. Pero definitivamente Valverde, mientras Ian está presionando todos los botones para intentar encontrar el equipo, Valverde está pegado a una idea que no le funciona.
De acuerdo, que en este momento le acaban de dar 4 y 5 puntos respectivamente a un Atlético de Madrid. ¿Qué mejor manera que empezar un nuevo proyecto ganando? Contra el Eibar sufrió muchísimo, el Eibar, que además me parece un gran equipo como juega ese Eibar.
Sí, tiene mucho espíritu ese equipo.
Pero veo jugadores muy determinantes en el Atlético de Madrid que van a ser muy interesantes. Ya creo que lo habíamos discutido, no me acuerdo si fue en algún podcast o alguna vez, hablando sobre Renan Lodi, un jugador que era clave en el Atlético Paranaense, que fue muy importante en la fase de grupos, que lo resintió mucho el equipo cuando tuvo que jugar los octavos de final contra Boca y está comiéndose el lateral izquierdo en el Atlético de Madrid. Tipper me tiene muy sorprendido. Había jugado una mala temporada en el Tottenham y está jugando bastante bien, o arrancó al menos con buen pie esta campaña. Arriba Diego Costa, cuando se entona, es un distinto.
Sí, yo creo que, bueno, se viene hablando desde antes, el Atlético de Madrid entre los tres de España ha sido el que mejor se ha reforzado o el que más inteligentemente se ha reforzado, porque lo de Frankie de Jong es un muy buen refuerzo, pero definitivamente si no se sabe utilizar, ¿de qué sirve tener el microondas en el cuarto, no?
De acuerdo.
El microondas va en la cocina. Y en este caso, pues vemos totalmente formado a este equipo del Cholo. Creo que ha sido una renovación total de su nómina. Sin embargo, con jugadores muy cholos, muy, muy, muy para él, un Trippier y un Lodi que le ofrecen esta salida que necesita, un Marcos Llorente que es ese jugador que va a cuidarle la espalda de esos laterales que suben, y Joao Félix yo creo que es ese punto de diferencia que necesitaba, pues, para reemplazar a Griezmann. Creo que tiene un potencial para ser incluso mejor de lo que es Griezmann. Y bueno, yo creo que ese Atlético de Madrid está pintando como favorito, y lo veíamos desde el verano, que podía competirle al Barcelona, pero en ese momento, después de haber visto el Barcelona, yo creo que yo en ese momento pondría mis fichas en el Atlético de Madrid, mejor dicho.
De acuerdo, yo también, sobre todo porque este equipo cuando empieza a jugar mejor, creo que son jugadores que la mayoría tienen hambre de gloria, porque de los veteranos, por así decirlo, queda Koke, Diego Costa, Oblak, creo que no alcanza a ganar la liga con el Atlético de Madrid. Entonces vemos una renovación muy importante con un Josema que tiene 25 años, 24, Mario Hermoso, que también parece un jugador muy interesante, mismo Marcos Llorente, Tomás Partey cuando entra también es un jugador que le imprime potencia física al equipo, Joao Félix que lo vemos que se quiere comer el mundo y con el Cholo para mí va a aprender bastante, entonces va a ser interesante todo lo que pueda ofrecer este Atlético de Madrid.
Bueno, y además un Atlético de Madrid que va a tener un rival bastante duro en Champions, que nos da además lugar para hablar de la Liga Italiana, pero Daniel, vamos primero a una pausa musical y volvemos con todo lo que pasó en el Calcio, que ya va en su segunda fecha y arrancó con todo.
Through the city.
Bueno, y como veníamos haciendo para ir a Italia, nos tocó ir a la Juve, al heptacampeón y el partidazo que tuvo este fin de semana contra el Napoli.
Una Juve que está empezando a entender el modelo Sarri, de más toque, más estilo, que jugó un, pues, no sé si fue un partidazo o qué fue lo que jugó Juve en Napoli.
Sí, fue una locura.
Tuvo muchísimos goles, mucho estilo, y ganó en modo Juve al 90, cuando cree uno que ya se va a ir el empate.
Totalmente, y bueno, es que la liga italiana me gusta porque estamos viendo que está volviendo a subir su nivel. Las contrataciones del Inter me parece que ofrecen un rival para la Juventus que suma ahí a lo que podía hacer el Napoli. No veíamos más allá de Napoli medio intentando, no sé, rasparle con los taches las rodillas a los jugadores de la Juventus. A ver si más o menos sacaba ahí el guito de ventaja o recortaba la ventaja. No veíamos a ningún otro equipo italiano pudiendo competir. Ahora con el Inter vemos que hay un candidato más. Yo creo que Antonio Conte va a hacer de este equipo un equipo muy, muy interesante. Stefano Sensi me parece que es una incorporación. Y bueno, por no hablar de cómo se entiende Lukaku y Lautaro Martínez, que creo que Lautaro ahí de segunda punta va a ser importantísimo. Creo que me gusta ese Inter. Yo no soy muy fanático del Inter, no me gusta particularmente el Inter, pero creo que este Inter va a generar mucha competencia en esa liga. Juventus, por su lado, ¿qué decir de la banca que sienta la Juventus?
No, es que, o sea, que tu revulsivo en ataque sea Paulo Dybala o Mario Mandzukic, es pocos equipos. Yo creo que el City se puede dar ese privilegio en el mundo, de resto.
Sí, yo creo que pocos más. El City, tal vez el París, son los dos equipos que tienen como la banca más profunda, además de ese Juventus. Y va a ser interesante como eso juegue en Champions, pues tener a Mr. Champions en el equipo también es un plus absoluto. Y yo creo que la Juventus está cansada de ganar la Serie A y que va a meterle toda la ficha a la Champions League a sacarla, y eso le va a permitir a otros equipos pues poder entrar en la pelea. Pues el Napoli está jugando bien y el Napoli es un equipo bueno, no ha tenido los resultados, pero ha tenido pues estuvo en el calendario a la Juventus. Apenas está comenzando el torneo, pero yo veo al Napoli también bastante bien, mejor que la temporada pasada. Carlo Ancelotti es posiblemente uno, si no es el mejor, está en el top 3 de los mejores entrenadores en Europa en este momento, o históricamente. Y creo que, bueno, entre Inter y Napoli van a hacerle una disputa interesante a la Juventus. El Milan, definitivamente, no.
Los tres peleando el título.
Sí, el Milan definitivamente no. El Milan, yo creo que tristemente el Milan va por una vía pues de mantenerse o de convertirse en un equipo más del nivel de la Fiorentina que volver a disputar estos puestos con Juventus y con Inter y con Napoli.
De acuerdo, hoy para mí ambos equipos de Roma son superiores al Milan.
Sí, bastante.
Sobre todo la Lazio, me parece que lleva haciendo un proceso buenísimo con Simone Inzaghi.
Muy parecido al del Napoli.
Muy bueno, estuvo a nada de ganar el Clásico. Uh-huh. Y la Roma, vamos a ver con Paulo Fonseca qué puede ofrecer. Para mí va a ser un proceso largo. Tiene jugadores que a mí me gustan mucho. Zengiz Under, Incheco, Florenzi también cuando juega bien. Bueno, Nicolò Zaniolo, que es una de las grandes promesas del fútbol italiano. Y al Milan estoy de acuerdo, es que ya la Atalanta le ganó la temporada pasada los puestos en Liga, el Torino también me parece que es un equipo muchísimo mejor confeccionado, la Fiore se armó muy bien, Eric Pulgar empezó un buen pie el torneo, si bien la Fiore ha perdido ambos partidos, me parece que el proyecto es interesante, Federico Chiesa, Sutil, creo que es así el otro apellido del otro extremo, también joven, y bueno, un tipo de tanta experiencia como Ribery. Sin duda para mí tiene mucho que ofrecerle al equipo Viola. Vamos a ver también qué pasa en la Liga Italiana. Y bueno, hablando de todo esto de Europa, sensaciones así rápidas del sorteo de Champions.
Sobre todo me parece interesante lo que va a ser el grupo F, pues que del que todo el mundo comenta, Barcelona, Dortmund, Inter y el pobrecito Slavia Praga.
Muy difundida la reacción de uno de los dirigentes, ¿no?
Sí, muy divertida, pues pobrecito. Uno no sabe si reír o llorar. Pero bueno, lo que sí se sabe es que van a tener estadio lleno, porque pues yo como hincha ir a ver al Inter, al Dortmund y al Barcelona sería fantástico.
De acuerdo.
Y compraría. Y el grupo a mí, el que me parece más nivelado, más parejo, el que ya hablamos poquito, es el de Ajax, Chelsea, Lille y Valencia. Yo creo que los cuatro equipos están en un nivel muy muy similar, que ninguno termina de cuajar ni para arriba ni para abajo, y va a ser tal vez el grupo que sea más divertido ver qué sucede ahí, como quiénes pasan, quién se va para Europa, quiénes se quedan por fuera.
De acuerdo, creo que va a ser bien interesante ese grupo. Para mí cualquiera puede pasar, cualquiera puede quedarse afuera. El que ya decía Daniel, de Barça, Inter, Dortmund, nos va a dejar partidazos, estoy completamente seguro. Sobre todo ese Inter, Dortmund, dos estilos distintos, Conte contra Lucien Favre, que va a ser bien, bien interesante. Además, Messi contra cualquiera de los dos va a ser un goce muy bravo. Uh-huh. Y también me gustaría hablar un poquito del grupo A, que tiene París, Real Madrid y el Galatasaray, que siempre ir a Galatasaray es difícil. Yo no creo que les pueda competir la entrada, pero con un Real Madrid en horas bajas, de pronto sí hace respetar tus tres partidos en casa, además con las nuevas llegadas del Galatasaray, entre esas Falcao. Va a ser interesante ver esos partidos.
Sí, yo creo que si se puede dar una sorpresa, esa es. Yo creo que el Real Madrid viene flaqueando mucho. Sería muy extraño ver a Zidane salir en una ronda de Champions.
Sí.
Pero es una buena oportunidad para el Galatasaray. El PSG tiene todo este lío, toda la telenovela Neymar. Quién sabe cómo va a terminar eso y cómo va a impactar para el resto de la temporada. Y bueno.
Hoy se está hablando que Icardi va a llegar cedido.
Sí, sí, vamos a ver qué sucede. Que sería también
una suma donde no se le vuelen los cables a Wanda Nara. Es un gran delantero.
Pues sí, y un grupo que es, pues, que realmente es muy disímil es el del Manchester City, que ya lo vemos pasando facilito de primero contra el Atalanta, el Dinamo Zagreb y el Shakhtar Donetsk. Pero va a ser lindo ver qué puede hacer el Atalanta para pasar a segunda ronda.
Me gustó que el Atalanta quedara en ese grupo porque es como, bueno, de entrada perdiste 6 puntos, uh-huh, no importa, pero tienes 12 que los puedes ganar, o sea que puedes ir a competirlos. Además el Atalanta va a jugar en San Siro sus partidos de local, entonces va a ser bien interesante ver ese Atalanta-Manchester City en uno de los estadios, yo creo que más lindos de Europa.
Sí, el equipo de los colombianos además.
Sí, que ya Duván empezó con doblete esta la última fecha. Uh-huh. Y bueno, también salió la lista para los ganadores del premio de Best, para el mejor técnico, para el Puskás, en el que está el golazo que le hizo Quintero a Racing. ¿Y cómo lo ve usted? Los técnicos, yo creo que los jugadores, ya pasó lo mismo en la gala de Champions.
Sí.
Messi, Cristiano y Van Dijk.
Yo creo que se lo gana Van Dijk. A mí me extraña que sea Cristiano Ronaldo. Yo sinceramente hubiera puesto a otro jugador ahí. No sé, a Salah.
Los jugadores del City, y ya lo decía Guardiola en su momento, como que ganar las ligas domésticas no importa, sino que tienes que ganar es en Europa.
Sí.
Porque lo que hizo el Manchester City la temporada pasada fue brutal.
Totalmente, brutal. Sterling o Bernardo, Sterling. Alguno pudiera haber estado ahí.
Sí, Bernardo Silva, bueno, De Bruyne estuvo muy lesionado, uh-huh, pero lo de Sterling para mí fue muchísimo, muchísimo más superior a lo de Cristiano Ronaldo. Y claro, en Italia cumple con su cuota goleadora, pero la Juve pasó caminando esa liga la temporada pasada.
Totalmente.
Messi, bueno, para mí Messi es un jugador completamente diferencial. Que si no fuera por el Barça, no ganaría la liga. Y lo de Van Dijk es hacer el segundo defensa en ganar el Balón de Oro.
Correcto. Y entre los técnicos, me extraña la ausencia de Marcelo Gallardo. Yo creo que yo lo hubiera puesto por encima de Pochettino. Pochettino, pues gana bien unos partidos, pero también muy al último minuto. Es importante pues lo que hizo con una nómina restringida, sin fichajes, y digamos que eso se le premia particularmente. Pero lo de Marcelo Gallardo en Copa Libertadores creo que es impresionante, y creo que lo viene ratificando este año. Y bueno, creo que es ahí como la única ausencia que siento. Creo que lo va a ganar Klopp, debería ganarlo Klopp. No tendría sentido si no lo gana Klopp.
Porque... De acuerdo, pero yo creo que una tendencia, estoy de acuerdo en que para mí Gallardo hace falta, y que también es como la muestra de la brecha que hay entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano. Uh-huh. Futbolísticamente de pronto lo entiendo, pero a nivel de técnicos me parece que no debería ser así, porque igual competir en el fútbol sudamericano también es muy difícil. Gallardo le ha dado un gen competitivo a River que yo creo que nunca lo había tenido River en su historia. River ha ganado las mismas Copas Libertadores con Gallardo que lo que había ganado en 60 años de historia de la Libertadores. Y claro, para mí debería estar ahí. Tuvo su laguna en el Mundial de Clubs, además, porque
sí.
Muchas condiciones, pues falló un penalti, después pierden por penaltis, pero para mí sí debería estar ahí. Y lo que me gusta es que marca una tendencia de los mejores técnicos están en la Premier League.
Sí, sí,
los totalmente. Tres nominados son técnicos de Premier, a eso le podemos sumar a, bueno, a mí Solskjaer no. No parece que haya hecho mucho. Para mí ha hecho más Lampard que Solskjaer a ese nivel.
Pero cuando estaba Sarri, también.
Claro, la temporada estaba Sarri, pasada. Estuvo Conte, Mourinho, que siempre ha estado muy vinculado a la Premier League. Ahora Brendan Rodgers, a mí me parece un técnico de primer nivel. Está en el Leicester. Unai, no sé. A mí Unai me cae muy bien, pero no sé. Para mí no termina de dar el paso que necesita un equipo grande.
Totalmente. Y mejor gol, el de Quintero, el de Messi. Yo creo que se lo gana el de Messi.
Yo también creo.
A Messi no lo van a dejar sin premio. Creo que además es un gol muy lindo.
Pero sí, yo creo que se lo va a ganar el de Messi.
Pero sería lindo ver a Quintero también premiado.
De acuerdo, y va a ser lindo ver a Quintero también volver, porque para cerrar queremos hablar un poquito del fútbol sudamericano. Hubo un Boca-River este fin de semana que estuvo como más flojo de lo que esperábamos, pero para mí Alfaro planteó un partido inteligente. Boca viene como con la autoestima rota contra River. Me acuerdo cuando estaba Bianchi que era al revés. Uh-huh. Y River jugaba contra Boca y ya iba perdiendo 1-0 apenas entraba a la cancha.
Sí.
Y ahora lo siento al revés y Alfaro le planteó un partido de, bueno, no sé si te pueda ganar, pero goles no me vas a hacer.
Sí, sobre todo es un partido inteligente para jugarlo de visitante. Vamos a ver qué sucede en Copa Libertadores cuando tengan que jugar en los dos estadios. Alfaro no puede, digamos, puede salir a hacer eso en el Monumental, pero en la Bombonera no podrá hacerlo. Creo que además tiene los jugadores para poder jugar un fútbol mucho más competitivo. Lo de Gallardo me sorprende cada vez más la manera en que los delanteros están entendiendo cómo estar siempre atentos al momento en el que el rival pierde la pelota y estar bien ubicados. Y es algo que entienden Prato, que entiende Borré, que entiendes Coco, que entiende Suárez y que es una constante de peligro para los equipos rivales. Sin embargo, Alfaro logró prevenir eso y montar una línea defensiva que funcionó muy muy bien. Los dos colombianos, bueno, Borré jugó, me parece que un partido muy bueno, le faltó definición frente al arco. Y los dos colombianos de Boca, Fabra y Villa, no me parece que tuvieron el mejor partido. Villa sobre todo, se le vio muy errático acá. Se critica mucho que Villa no se lo convoca a la selección, pero realmente no es un jugador que esté en muy alto nivel. Y Fabra, que sí venía haciéndolo bien, tiene un partido bastante, bastante débil.
Se perdió una que casi se convierte en un contragolpe de River, porque además una de las cosas que uno ve de este River es las transiciones. Juega a quinta, uh-huh. Es una cosa de locos. Y el mismo Gallardo dice en rueda de prensa, el que nos juega de igual a igual le pasa lo de Racing. Racing se comió 6 en casa.
Sí, totalmente.
Porque uno le deja espacios a este equipo, es que vuela. Nicolás de la Cruz está jugando muy bien. Nacho Fernández también cuando agarra el balón. A mí Ezequiel Palacios me encanta.
Sí, aunque ha venido bajando su nivel.
Pero lo que yo sí vi en este River, y lo llevo viendo casi todo este año, es que cuando tiene que jugar partidos así, le cuesta mucho encontrar el pase correcto, el pase que mete Quintero, el pase que metía el Piti Martínez.
Sí, vamos a ver qué sucede cuando Quintero vuelva. Creo que va a ser realmente el jugador que ponga a ese River a volver a funcionar como estaba funcionando antes. Y sin embargo, Boca creo que cada vez entiende más al Faro y va a disputar. Va a ser una llave muy pareja, como lo va a ser la llave de los brasileros, que también creo que va a ser una llave muy, muy interesante.
El Flamengo viene en un nivel brutal, le gana 3-0 al Palmeiras el fin de semana, pero lo paseó, le pasó por encima. Yo no entiendo lo de Gustavo Cuéllar,
no
sé si fue que lo obligaron los representantes, pero irte de un equipo que puede ser campeón de América, un equipo en el que ha sido el capitán, a 3 partidos de ser campeón de América después de casi 40 años que no gana el Flamengo, y irte a la Liga Árabe.
No, un despropósito absoluto, de esas cosas tristes que pasan en el fútbol hoy en día, cuando los jugadores Pues se regala un poco más al mercado, pues uno entiende que seguramente la oferta habrá sido muy suculenta y que con eso le dará de comer a sus tataranietos. Pero bueno, es que una cosa es
Ah,
la
pero a veces
gloria
también.
y la otra es. Y la otra es el dinero. Y no sé,
Claro.
yo soy de los que cree que no solo de pan vive el hombre. Y que bueno, que es una tristeza que Cuellar haya tomado esa decisión.
De acuerdo, pero bueno, ahora se nos viene fecha FIFA, muchos partidos interesantes para ver, un Colombia, Brasil y Argentina, Chile que van a ser súper interesantes y que ahí estaremos contándoles por redes sociales también qué va pasando, cómo se mueve el mundo del fútbol. Se va a cerrar el libro de fichajes. Vamos a ver si hay alguna sorpresita. Yo creo que Neymar se queda. Pero de pronto alguien nos sorprende y hay un fichaje rutilante de última hora.
Correcto. Bueno, y bueno, no se olviden de seguirnos por Twitter en Dos Rayas al Piso Barbados o nos pueden escuchar por distintas
Nos pueden
plataformas.
escuchar en Spotify, iVoox, Radio Public, Anchor, todas las plataformas de podcast. Vamos a llegar con nuevas sorpresas. Hemos estado preparando algunas cositas de enfrentar a veces ligas contra ligas. Y bueno, también que nos pueden contar todo lo que ve del fútbol internacional. Fin de semana a fin de semana.
Y bueno, y estos fueron Dos Barbados hablando de fútbol. Un abrazo a todos y todas y que tengan una feliz semana.